En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este miércoles, día 29 de enero de 2020. Estamos dándole vueltas a la noticia más destacada del día, que conocíamos a media mañana, la decisión de Quim Torra de hacer una convocatoria diferida de elecciones catalanas. Ya sabíamos todos los que seguimos la actualidad a diario que la situación política catalana había llegado a un punto de no salida. Las relaciones entre los partidos que gobiernan en Cataluña, que son los dos grandes partidos independentistas, me refiero a grandes por el número de escaños que tienen en el Parlament, es decir, por una parte Junts per Catalunya y por otra parte Esquerra, habían llegado a un punto de enfrentamiento que hacía imposible que eso se mantuviera durante muchísimo tiempo. Y de hecho, pues habían muchas especulaciones, ayer de una manera muy intensa, antes de ayer también, que hará el señor Torra después de no haberse visto defendido por sus socios de gobierno, por los republicanos de Esquerra, después de que se le desposeyera en el Parlamento de Cataluña del escaño de diputado autonómico, tal y como había reclamado la Junta Electoral Central. ¿Qué hará? ¿Cogerá a los miembros del Govern de Esquerra Republicana de Cataluña y les quitará su jurisdicción? Es decir, ¿se los laminará del Gobierno o hará una crisis en la que el peso específico de Esquerra disminuya? ¿Convocará elecciones? Al final ha tomado una decisión, como ya saben, un tanto curiosa. Imaginativa. Todo lo que ocurre en la política catalana tiene una gran dosis de imaginación, que es decir, bueno, queda claro que nosotros no nos llevamos bien, es más, queda claro que nos llevamos manifiestamente mal, que no tiene ningún sentido que prolonguemos este matrimonio político porque tenemos estrategias completamente distintas a la hora de enfocar lo del independentismo, pero como tenemos una tarea común que nos conviene a todos, que es aprobar unos presupuestos generales de la comunidad autónoma, porque hace 3 años que la comunidad autónoma no tiene cuentas para poder hacer una política efectiva, pues lo que yo hago ahora es anunciar que, después de aprobar los presupuestos, vamos a tener elecciones. Problema, que no está claro que él pueda mantener esa palabra. Esa es una intención política que había anunciado. Pero pueden pasar algunas cosas que impidan que el plan de Torra se ejecute. Por ejemplo, ¿qué pasa si las querellas que ya han anunciado hoy, como luego veremos partidos como el PP o como Ciudadanos, prosperan y al señor Torra se le condena por usurpación de funciones? Es decir, si se determina a toro pasado que el señor Torra no era presidente de la Generalitat en el momento de disolver el Parlamento de Cataluña. Naturalmente, el hecho consumado de la disolución, si se han celebrado ya elecciones, porque estas querellas llevarán sus trámites, etcétera, no se podrán cambiar. Pero ojo, porque podría ocurrir algo que sí que tuviera consecuencias terribles para la política catalana. Y es que se entendiera que el señor Torra ha firmado un anteproyecto de presupuestos sin poder hacerlo porque no era presidente de la Generalitat en el momento en que lo hizo. Y por lo tanto, esos presupuestos podrían, eventualmente, estamos hablando de hipótesis, ser anulados. Esta es la primera de las, digamos, sucesos que no podemos perder de la cabeza. Y luego otra, y más importante, y probablemente más probable. Estamos a la espera de que el Tribunal Supremo nos diga si ratifica la inhabilitación que conllevaba la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y según los expertos, eso está más o menos en el caer. 1 mes, 2 meses. Por lo tanto, a lo mejor resulta que esa inhabilitación se hace definitiva antes de que haya finalizado la tramitación presupuestaria en Cataluña y el señor Torra no puede disolver porque está inhabilitado y porque ya no es el presidente de la Generalitat. Y esta no es una hipótesis que podamos considerar descabellada si tenemos en cuenta que la tramitación parlamentaria de los presupuestos es larga. Tienen primero que apurarse los plazos para la presentación de las enmiendas a la totalidad y si, como todo parece prever, naturalmente se supera ese trámite, luego hay que habilitar el trámite para las enmiendas al articulado y tramitarlo. Y la votación definitiva se calcula que podría ser para el 4 o para el 5 de marzo. A partir de ahí podría convocar el señor Torra las elecciones. Pero ¿qué ocurre si antes de esa fecha se ha producido la inhabilitación definitiva por la sentencia del Tribunal Supremo del señor Torra? Nos colocaría en una situación incierta. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que hay que tomarse con cierta cautela lo que hoy ha ocurrido. Hoy, si queremos, desde el punto de vista político, solo se ha constatado un hecho ya con carácter irreversible. Y es que lo que era un secreto a voces, hoy ha dejado de ser un secreto a voces. No se soportan los de Esquerra y los de Junts. En esas condiciones, la legislatura catalana estaba acabada, estaba terminada, era estéril, y hoy así lo ha reconocido, casi con esas mismas palabras, Quim Torra.
Esta legislatura ya no tiene más recorrido político, llega a su final. Esta semana hemos podido constatar que los dos socios de gobierno encaramos el camino hacia la independencia de una forma que ha comportado el deterioro de la confianza mutua que se necesita en los momentos más decisivos.
Por lo tanto, como les he dicho, lo que ha comunicado en esa comparecencia que anunció anoche y que durante muchas horas ha tenido en vilo a todos los, no solo periodistas, naturalmente, también a los actores de la vida catalana, porque el señor Torra dijo anoche, después de que los presos del Lledoners, a ver si lo digo bien, acudieran al Parlamento de Cataluña para comparecer como testigos en la comisión que investiga la aplicación del 155, ya lo saben. Allí parece que algunos de los, sobre todo, militantes de Junts, pues habían llamado a la unidad diciendo no nos gusta lo que estamos viendo en los medios de comunicación, tienen ustedes que llevarse bien, no pongan en riesgo la unidad del independentismo. Parecía que aquello había sido un bálsamo, que había atemperado un poco la inquietud y el cabreo manifiesto del señor Torra. Sin embargo, muy poco tiempo después, apenas una hora después, cuando ya fueron devueltos a la cárcel los presos que habían comparecido en el Parlamento de Cataluña, se anuncia inopinadamente que a la mañana siguiente, es decir, hoy, a las 12:30 de la mañana, iba a comparecer el señor Torra para hacer una declaración pública. Y todas las especulaciones se dispararon. Naturalmente, ¿qué quiere decir Torra? ¿Qué va a hacer Torra? ¿Nos va a dejar sin presupuestos? ¿Va a hacer esa remodelación del gobierno de la que hablaba al principio, que estaba tan rumoreada en algunos círculos políticos catalanes? ¿Va a hacer que el señor Pere Aragonès deje de ser vicepresidente del Parlamento? Bueno, al final, lo que ha dicho, en sustancia, es lo que les he contado al principio, en palabras de Torra, contado de esta manera.
Una vez que se hayan aprobado los presupuestos al Parlamento, anunciaré la fecha de las elecciones. Y lo haré con la mirada puesta siempre en lo que sea mejor para el país. Es con este criterio con el que decidiré cuándo se harán unas elecciones que tienen que servir para rehacer el mandato democrático de un país que quiere democracia, justicia y libertad.
Reacciones. El partido de Torra, Junts per Catalunya, está a favor, y así lo ha querido decir, no hacía mucha falta, pero en fin, para que quedara constancia, por lo menos pública, del apoyo de su partido a Quim Torra, así lo ha dicho Albert Batet, que es el portavoz del partido en el Parlamento de Cataluña.
El presidente Torra ha actuado con total responsabilidad en unos momentos muy difíciles, con sentido de Estado, con todos los catalanes y las catalanas, defendiendo la unidad del independentismo.
Otra cosa ha sido, naturalmente, la reacción de Esquerra Republicana de Cataluña. No escucharán ustedes, por lo menos hasta esta hora, ninguna manifestación pública, porque han decidido no hablar. El señor Pere Aragonès se ha reunido con Torra unos minutos antes de que Torra hiciera en público esa declaración y luego se ha reunido con la plana mayor de Esquerra Republicana. Han estado viendo en qué situación quedan, han esgrimido nuevas estrategias, pero han decidido no enredar más, por lo menos en estas primeras horas, el panorama político. De tal manera que todo lo que sabemos de cómo ha digerido Esquerra Republicana de Cataluña esta decisión de Torra viene por la vía de las filtraciones y por la vía de lo que nos han querido dar a conocer, que es bien poco. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Quim Torra ha logrado desmontar por completo la estrategia política de Esquerra, provocando un giro de escenario con el que al menos por ahora no contaban. Daban en la calle Calabria de Barcelona por neutralizada una amenaza de adelanto electoral inminente, y desde anoche que conocimos a última hora esa convocatoria de declaración institucional, el nerviosismo entre los de Junqueras ha ido en aumento. Hasta dos veces ha reunido Pere Aragonés a su gabinete de crisis para preparar una respuesta, primero antes de conocer el contenido del discurso de Torra, después, una vez conocidas sus intenciones, para preparar el futuro que se avecina. En un gobierno de coalición, las decisiones se deben tomar de manera consensuada. Si el presidente Torra toma una decisión unilateral, Esquerra se sentirá libre de tomar sus propias decisiones. Esto es lo que advertían desde Esquerra a primera hora de la mañana. Después Torra se ha reunido minutos antes de esa declaración institucional con Aragonés en el propio Palau. No más de 5 minutos, y después Aragonés se marchaba sin querer hacer declaraciones. Su partido ha optado por evitar la contienda. Esquerra no va a responder a los dardos envenenados que ha enviado Torra a sus socios. Ha emitido un comunicado de 3 párrafos en los que dice respetar las principales conclusiones de esa comparecencia del presidente catalán, el calendario electoral, y que Cataluña necesita ante todo aprobar unos presupuestos cuya tramitación arranca desde esta misma tarde. Era su principal argumento, el de Esquerra, para una futura campaña, y ahora Torra se lo apropia. En el texto, los de Junqueras dicen que van a seguir trabajando en todos los frentes al servicio del independentismo, con lealtad, con responsabilidad. Aquí sí que responden a Torra, aunque para evitar el choque destacan que su adversario no es otro que el Estado y la represión. Ni una palabra más. A partir de ahora se van a medir mucho las palabras en el partido de Junqueras. El objetivo, no caer en las provocaciones y no poner en peligro esa mesa de negociación que quieren blindar con el Partido Socialista y que los de Junqueras quieren activar cuanto antes, para que una futura negociación de los presupuestos generales del Estado no coincidan con la próxima campaña electoral.
No quieren desde Esquerra que el gran logro de haber conseguido que el gobierno de España acepte esa mesa de diálogo con el gobierno de Cataluña, de igual a igual, de gobierno a gobierno, como dicen ellos, corra peligro. Sin embargo, no está nada claro que esa mesa se pueda mantener. No está nada claro, entre otras cosas, porque en el Partido Socialista están tratando de ver cómo queda todo esto en campaña electoral, es decir, en plena campaña. Ellos no esperan que se siente el gobierno de Cataluña, y además que el gobierno de Cataluña, si estará en funciones, en el momento en que se disuelva el Parlamento de Cataluña, y habrá que esperar a las elecciones para ver qué gobierno es el que toma posesión después. Por lo tanto, lo que parece, pero no con toda seguridad, que no corre peligro de momento, es la entrevista que Torra tiene comprometida para la semana que viene, para el jueves de la semana que viene, con Pedro Sánchez. Pero hasta eso está en duda. Katie Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. En Moncloa están en stand-by a la espera de los próximos acontecimientos y preguntándose en qué medida puede afectar la declaración de Torra de esta mañana al calendario previsto. De momento, la agenda inmediata en el corto plazo se mantiene. Pedro Sánchez se reunirá con Torra el próximo viernes en Barcelona, pero no es definitivo. Fuentes del Ejecutivo consultadas por el radio piden esperar a ver si hay incidencias, aunque la portavoz María Jesús Montero de momento no anuncia cambios en la agenda del presidente.
Quiero decir que hoy por hoy el señor Torra es el presidente de la Generalitat, no hay ninguna resolución judicial ni hay ningún tipo de normativa jurídica que haga o que diga que el señor Torra ha dejado de ser presidente. Y por tanto hay que reunirse con las personas que representan legítimamente las instituciones, sea el señor Torra en Cataluña o el señor Moreno Bonilla en Andalucía.
De momento esa reunión se mantiene, salvo anuncio de última hora, pero no es esta la reunión que más preocupa al Ejecutivo, sino la agenda a medio y largo plazo, esto es, la mesa de diálogo entre gobiernos y los presupuestos generales del Estado. El gobierno es muy consciente de que debe esperar a que Esquerra marque los siguientes pasos y amoldarse a sus necesidades y a sus tiempos, y por eso hasta ahora dudan de que llegue a producirse la mesa de diálogo entre gobiernos que fijó Esquerra como principal exigencia en el pacto de investidura. en Moncloa que no es probable ese acontecimiento, que Esquerra y Junts quieran escenificar un frente de acción común con esa mesa de diálogo en el actual escenario preelectoral de ruptura total del bloque independentista, algo que enlazaría con el último punto, los presupuestos. Pedro Sánchez habló hace días de aprobarlos a finales de verano, desvelando lo que ya estaba en su cabeza: retrasar los presupuestos hasta después de unas elecciones catalanas que podrían ser en el mes de junio, para hacer posible el apoyo de Esquerra, que no podría producirse en plena campaña electoral, para no ser acusada, dicen en Moncloa, de complicidad y muleta del Estado opresor.
Y esta es la gran cuestión política, si ustedes me permiten una opinión personal, porque ya saben ustedes que Junqueras, en la entrevista del otro día en El País, y luego otros dirigentes también de Esquerra durante los días más recientes, han establecido una relación de causa-efecto entre lo bien que avanzaran las cosas en esa mesa de diálogo bilateral con el apoyo de Esquerra a los presupuestos. Cabría deducir de ese razonamiento que si no hay avances en esa mesa de diálogo, pues no habrá apoyo a los presupuestos. Y si la mesa de diálogo no se reúne, no puede haber avances y, por lo tanto, no podría haber apoyo a los presupuestos del señor Sánchez. Para que ustedes vean hasta qué punto están vinculadas estas dos cuestiones políticas, lo que está ocurriendo en Cataluña y la repercusión en la política nacional. ¿Quién tiene, desde mi punto de vista, que engrasar esa relación? Tratar de conseguir que no haya conclusiones o consecuencias negativas respecto de la política general en relación a lo que está pasando en Cataluña. El PSC, naturalmente, el PSC está allí, hace la política en Cataluña y además tiene que defender los intereses del partido gobernante, que es el Partido Socialista Obrero Español. Raúl Moreno es diputado del PSC en el Parlamento de Cataluña. Don Raúl, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me imagino que tendrán ustedes que trabajar en esa línea, es decir, tratar de conseguir que no se altere el calendario previsto y que todo vaya de acuerdo a lo inicialmente pactado y que haya mesas de diálogo tan pronto como se reúnan el señor Torra y el señor Sánchez.
Hombre, ese es el acuerdo y, por lo tanto, de poner en marcha una mesa de diálogo que en principio no se planteó entre partidos y finalmente es una mesa de diálogo entre gobiernos y que, por lo tanto, es la que tiene que dar los frutos. La mesa todavía no ha empezado a funcionar, se dieron un plazo desde la investidura hasta la primera reunión y, por lo tanto, lo que hay que hacer es ponerla en marcha. Y en función de cómo vaya esa mesa de diálogo, pues se podrán ver cuáles son los escenarios de futuro.
Lo que pasa es que seamos realistas, don Raúl. Yo comprendo que esto es lo que se pactó, estando las cosas como estaban en el momento en el que se pactaron. Ahora las cosas se han cambiado y sabemos, porque lo ha dicho el propio Quintorra hoy, que los socios de gobierno tienen estrategias muy distintas. Y, por lo tanto, como la mesa es del gobierno catalán, y el gobierno catalán tiene dos patas, tiene dos caras, que es por una parte Esquerra y por otra parte Junts, ¿cómo va a ir el gobierno catalán con una sola voz a esa mesa con el gobierno de España?
Hombre, pues tendría que preguntárselo a ellos. Fíjese usted que nosotros lo que decíamos es lo que llevemos a la mesa de negociación debería ser una posición consensuada por gran parte de los partidos catalanes. Y por lo tanto aquí en Cataluña pusimos en marcha la taula del diálogo, que se llama, donde estaban o donde queríamos que estuviesen los diferentes partidos. Vemos que esa mesa de diálogo en Cataluña, la verdad es que no está dando los frutos que nosotros queríamos, entre otras cosas, porque Ciudadanos o el Partido Popular no participan y por lo tanto es difícil consensuar la posición. Pero en todo caso serán los socios de gobierno los que se tengan que poner de acuerdo en cuál va a ser cuáles van a ser las reivindicaciones, los elementos que quieran llevar a esta mesa de diálogo. Y a partir de ahí, nosotros respondemos los nuestros.
Lo que pasa, don Raúl, vamos a ver. La situación política en Cataluña hoy adquiere una dimensión que podríamos presumir, intuir, pero que ahora tiene ya, digamos, grado de certeza, adquiere carta de naturaleza. Ahora estamos en un proceso claramente preelectoral. Por ejemplo, hoy he escuchado a Eva Granados, que es la portavoz del Partido Socialista de Cataluña, en la que usted milita en el partido, diciendo que ustedes hubieran preferido que las elecciones se convocaran incluso antes de la aprobación de los presupuestos, o sea, con carácter inmediato. Me refiero a los presupuestos catalanes. Y por lo tanto están en un... Y además he escuchado también a Granados, también se lo he escuchado al señor Iceta, por cierto, decir que ustedes no están en la, digamos, aritmética del tripartito del que tanto se habla y que en ningún caso van a apoyar a un presidente de la Generalitat independentista. ¿Usted se cree que con esas credenciales previas hay posibilidad de llegar a acuerdos fructíferos en esa mesa de diálogo?
Es que yo creo que son escenarios diferentes, sinceramente. Es decir, si alguien considera que la política catalana es previsible, es que no ha seguido la política catalana en los últimos 10 años. Por lo tanto, cuando uno negocia unas fuerzas políticas, hay elementos poco previsibles como los que han podido suceder hoy. El hecho de que nosotros solicitemos que haya elecciones inmediatas no es tanto pensando en la mesa de diálogo. Es que cuando sale el presidente Torra y dice el gobierno, la legislatura se ha acabado, dedica 5 minutos de su intervención a criticar a sus propios socios de gobierno, bueno, pues la legislatura ha acabado, lo que usted tiene que hacer es convocar elecciones. Y no esta cosa que hace, que es la legislatura ha acabado, pero me voy a esperar 2 meses para ver qué pasa con los presupuestos y luego ya diré en todo caso cuando convoco elecciones. Porque es un poco considerar los presupuestos como un escudo de su mala gestión política o su mal liderazgo del propio gobierno que él preside. Por lo tanto, son dos escenarios diferentes. Nosotros llevamos meses exigiendo elecciones. Y ya, después de la intervención de hoy, evidentemente, cuando uno da por acabada la legislatura, el gobierno está roto, el presidente está desacreditado y la legislatura está acabada, hay que convocar elecciones.
Hablemos ahora de la política nacional. Usted ha descrito muy bien lo que pasa en Cataluña desde su punto de vista. Yo le digo, vale, pero el señor Sánchez está esperando el apoyo de Esquerra, necesita el apoyo de Esquerra para sacar los presupuestos generales del Estado del Gobierno de España. Uh-huh. ¿Esquerra estará dispuesta, en su opinión, a apoyar los presupuestos de Sánchez si no hay mesa de diálogo o no puede avanzar dadas las circunstancias de la política catalana?
Esquerra es imprevisible y, por lo tanto, habrá que ver en ese momento cuál es la posición que quieren. También le digo que si tuviesen responsabilidad desde el punto de vista de la gestión pública, Cataluña necesita presupuestos generales del Estado como agua de mayo. Porque si no, la situación social liderando las listas de espera en toda España en dependencia, aumentando las listas de espera en sanidad, solo se podrán arreglar si es posible tener unos presupuestos generales del Estado. Y por lo tanto tendrán que explicar que no los da, que no da apoyo a sus presupuestos del Estado, y tendrá que explicar que la alternativa a eso es unas posibles convocatorias de elecciones a nivel estatal y, por lo tanto, un ascenso de la derecha que podría aún complicarles más su pretendido objetivo de hacer una república que en estos momentos yo creo que la gran mayoría de gente en Cataluña sabe que es imposible.
Eso es lo que usted desea. ¿Cree que es lo que va a pasar?
Y yo creo que Esquerra Republicana dará apoyo a los presupuestos generales del Estado. En otras ocasiones también ha hecho el amago de no hacerlo y finalmente se han podido acordar, algunas veces con condiciones, otras sin condiciones, pero en todo caso será el momento de la política y cuando llegue ese río, pues habrá que cruzar el puente.
Don Raúl, le agradezco mucho que nos haya atendido. Sé que tiene compromisos con otros medios y no le quiero yo retener. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Raúl Moreno, diputado del Partido Socialista de Cataluña, ha salido a relucir en esta conversación con él que el PSC, por cierto, era partidario de que, dadas las circunstancias, las que ha descrito el señor Torra en su comparecencia pública esta mañana, no demorara la disolución del Parlamento de Cataluña y que procediera a disolver el Parlamento y a convocar elecciones antes incluso de tramitar los presupuestos, que es, por cierto, la misma posición que mantiene la CUP, y así lo ha dado a conocer hoy Natalia Sánchez.
El presupuesto es el cuaderno de bitácora de cualquier gobierno y en este sentido entendemos que un gobierno fracasado lo único que tiene que aportar a nivel presupuestario es un presupuesto y unas cuentas y un plan de gobierno fracasado.
Y por lo tanto no tiene sentido que lo haga. Y luego está la reacción, hemos visto ahora la reacción del Partido Socialista de Cataluña, que es partido constitucionalista o por lo menos aparentemente constitucionalista en la vida política de esa comunidad autónoma. Y luego hay otros dos, que son, como saben, Ciudadanos, si lo queremos hacer de mayor a menor, y el Partido Popular. Lo que pasa es que el Partido Popular tiene más potencia de fuego en lo que es la política nacional. Y hoy Pablo Casado ha dejado muy claro, clarísimo, que ellos no se van a quedar cruzados de brazos mientras el señor Torra ejerce una función que desde el punto de vista del Partido Popular es ilegítima. El Partido Popular entiende que el señor Torra dejó de ser presidente de la Generalitat en el momento en el que perdió el escaño. Y como por las buenas no han podido conseguir que les dieran la razón, lo intentarán por la vía judicial, por la vía de la querella.
Nosotros vamos a presentar una querella contra el señor Torra por usurpación de funciones. Lo que no puede ser es que haya un presidente en abierta desobediencia a una sentencia del Tribunal Supremo y además contando con la complicidad del Gobierno de España, que debe su puesto, el presidente del Gobierno de España, a los pactos con las fuerzas independentistas.
Y luego ha alertado, ha llamado la atención, me parece bien que lo haga, sobre las consecuencias que tendría que esa querella fuera admitida a trámite y que la justicia le diera la razón. Las consecuencias serían, para los presupuestos de Cataluña y para cualquier cosa que pase a partir de ahora en la política catalana, verdaderamente paradójicas.
Cualquier resolución que tome a partir de ahora, señor Torra, no tendrá valor jurídico. Si el señor Torra decide firmar un anteproyecto de ley de presupuestos, no tendrá valor jurídico. Y yo creo que además, como hoy ya ha destapado la guerra que están sosteniendo desde Junts pel Cat contra Esquerra Republicana y viceversa, creo que los catalanes no se merecen esta deriva durante más tiempo.
Bueno, así que me temo que aquí tenemos un frente que judicializará, por utilizar la palabra maldita, para el independentismo catalán un conflicto político, porque está en su derecho de hacerlo, el Partido Popular va a presentar esa querella y, por lo tanto, va a remitir esta cuestión al ámbito de la justicia, que dirá lo que tenga que decir en el momento oportuno. Desgraciadamente, los momentos procesales de la justicia no suelen ser oportunos porque son demasiado tardíos. Y la tardanza y la oportunidad son términos que van generalmente reñidos. Pero bueno, hay otro partido, que es Ciudadanos, que está en una estrategia parecida. No sé si se querellará o no. Hoy Carlos Carrizosa no ha hablado de plantear recursos ante la justicia, así que le ha requerido al presidente del gobierno, de una manera bastante retórica, porque sabe que no lo va a hacer, que ejerza su capacidad constitucional para destituir a Torra.
Que cese al señor Torra aplicando la Constitución, porque no podemos dejar que el separatismo marque los tiempos de cuándo quiere y cómo va a romper España, que es lo que nos está diciendo el señor Torra en esta comparecencia. Le corresponde al presidente de España evitar que sea el separatismo quien marque los tiempos y tomar la iniciativa. Y la iniciativa pasa por cesar inmediatamente al señor Torra y por convocar elecciones.
Es miércoles, es 29 de enero de 2020. Vamos, amigos, a resumir o a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Carmen Arriaza, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. El comisario de los Mossos de Escuadra, Ferran López, que sustituyó al mayor Josep Lluís Trapero tras la aplicación del 155, ha comparecido este miércoles como testigo en la Audiencia Nacional en el juicio contra la cúpula de la policía catalana por el 1 de octubre. Ferran López ha denunciado en su declaración la situación de desamparo que a su juicio vivieron los Mossos.
Es un poco triste nuestra situación, pero se tiene que imaginar a la jefatura de Mossos de Escuadra esos días, los días que vinieron después del 1 de octubre, delante de una pantalla de televisión siguiendo las comparecencias públicas de su gobierno para saber exactamente qué hacían.
Por cierto, que hoy el Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del proceso en contra de la petición de las defensas de anular el fallo. La sala rechaza así esos recursos de nulidad de Junqueras y los exconsejeros. Y no dejamos la crónica judicial porque la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 8 años de prisión para el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por el conocido como caso Lezo, Lucía Guadalupe.
La Fiscalía pide esa pena por los delitos de fraude a la administración y malversación de caudales públicos en la compra por parte del canal de Isabel II de la empresa brasileña Emisao. Según el fiscal, se acordó pagar un sobrecoste, de los cuales unos 4 millones de euros eran para pagar comisiones. En esta tarea participaron otros 6 acusados para los que el fiscal reclama penas de entre 2 y 7 años de cárcel. El escrito indica que González aceptó pagar 31 millones de dólares de dinero público por el 75% de la empresa brasileña de agua, pese a saber que los informes fijaban su valor en torno a los 20 millones. El fiscal precisa que parte de las negociaciones para el reparto de comisiones se produjeron en el propio despacho oficial de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Les contamos ahora que la manifestación convocada en Agroexpo, en la localidad pacense de Don Benito, por las entidades agrarias para exigir precios justos para el campo extremeño, ha finalizado con cargas policiales. Un grupo de manifestantes han intentado acceder al recinto donde se encontraban el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, para exponerles sus demandas.
Los precios que tenemos, esto es ruinoso.
Está fatal el campo.
Pedro Sánchez tiene la obligación, a través de un real decreto de ley, fijar unos precios mínimos y dignos.
El problema de los precios se pueda evidentemente limitar, pero nunca podremos reducir a cero teniendo en cuenta las leyes de la oferta y la demanda.
Escuchábamos a Luis Planas. Por su parte, Fernández Vara ha anunciado que se verá en los próximos días con los que representan legalmente, ha explicado a los agricultores. Lo que no ha mencionado hoy el presidente extremeño ha sido la subida del salario mínimo después de que ayer se preguntara si estaba relacionado con el incremento del paro en el sector agrario. El presidente extremeño ya avisó este martes de que se lo plantearía a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuando se reunieran. Hoy ella le contestaba.
Vuelvo a decir que no hay ningún informe, por tanto, no hay datos empíricos, y lo acabamos de ver con una EPA, con unos datos muy positivos. No hay ningún informe ni dato que advere que la subida del salario mínimo el pasado año, en el 2009, tenga impactos en los colectivos que usted ha citado.
Más cosas. La veintena de españoles que permanecen en la ciudad china de Wuhan, foco del coronavirus, y que se prevé que sean repatriados, pasarán la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Allí, aislados, serán controlados hasta que se determine que no presentan síntomas ni pueden contagiarlos al resto de la población, como tranquilizaba hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Las personas que vamos a repatriar tomaremos las medidas para garantizar su seguridad y la seguridad de los ciudadanos.
Por cierto, que Iberia ha anunciado hace tan solo unos minutos que suspende los 3 vuelos semanales que tenía entre Madrid y Shanghái por el coronavirus. Y un último asunto, el Parlamento Europeo ha ratificado esta tarde la salida definitiva de Reino Unido de la Unión Europea. Este era el último trámite político antes de que el Brexit se haga definitivo a las 12 de la noche del próximo viernes 31 de enero.
En Casa de Herrero, es Radio.
Vamos, amigos, con los titulares deportivos. Dani Blanco, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues tenemos Copa del Rey. Ayer se clasificó el Athletic de Bilbao por penaltis y hoy están jugando ahora mismo el Rayo y el Villarreal y la Cultural Leonesa y el Valencia, es decir, equipos de menor categoría contra equipos de primera, y los dos equipos de primera no están consiguiendo ganar ninguno de los dos. Empate a cero del Valencia en campo de la Cultural en el minuto 30 de la segunda parte y empate a cero del Villarreal en campo del Rayo, también en el 30 de la segunda parte. Le acaban de anular un gol al Villarreal, luego lo ha revisado el VAR y era gol ilegal por poco, pero era fuera de juego del jugador del Villarreal. Y a las 9 de la noche juega el Real Madrid en Zaragoza, con una mezcla de titulares y suplentes en la alineación. Juegan Areola en la portería, Carvajal, Varane, Ramos y Marcelo, es decir, la defensa puede ser la titular. Valverde, Kroos, James y Lucas Vázquez en esa posición medio de centrocampista delantero, y Vinicius y Jovic arriba, con lo cual yo creo que es una mezcla bastante clara de titulares y suplentes. No juega Casemiro, no juega Modric, no juega Benzema, tampoco Bale, Courtois el portero. Bueno, yo creo que el derbi del sábado en el Bernabéu todavía toma más protagonismo que la Copa, pero el Madrid tiene un equipo para ganar en la Romareda ante un Zaragoza que va con los teóricos suplentes, porque dijo ayer Víctor Fernández que el objetivo de Zaragoza es el ascenso a Primera División. Y la Copa La Juan le da un premio a los menos habituales, pero es verdad que hoy la Romareda está llena, las entradas se agotaron el lunes a mediodía, y yo creo que va a haber una gran fiesta del fútbol entre un histórico y el Real Madrid. Y también juegan Badajoz, Granada y Real Sociedad Osasuna ahora a las 9 de la noche.
Bueno, veremos lo que pasa, aunque yo creo que la noticia deportiva del día ha sido la derrota, una derrota fantástica. O sea, las derrotas nunca son fantásticas, las cosas como son, pero el partido se ha ido fantástico. Yo tenía la oportunidad no de verlo entero, porque claro, que se demoraba muchísimo. Me refiero a los cuartos de final del Open de Australia, donde Rafa Nadal ha perdido ante Tim.
Sí, y ha sido un partido espectacular, ¿eh? 3 de los 4 sets decididos en el tiebreak, y el que no es decidido en el tiebreak con un 6-4 para Nadal. Es decir, te da cuenta de lo increíble que ha sido el partido. Y tengo dos reflexiones. Una, que es verdad que ha jugado muy bien Tim, muy bien, pero que en el momento definitivo es verdad que le ha sonreído un poco la fortuna. Ha habido 3 bolas que han tocado en las redes y han ido al campo de Nadal, siempre le pasaban a favor de Tim, pero es verdad que no es de mérito, por supuesto, del austriaco. Y luego una reflexión, Luis, que estos dos jugadores en tierra batida pueden presentar una batalla impresionante en el próximo Roland Garros.
Sí, ya han presentado hoy, la batalla ha sido fantástica, o sea, se ha definido por detalles y ha habido, en fin, bolas increíbles, ¿no? No sabemos, ya no sabremos nunca qué hubiera pasado en el quinto set. Hay que decir que había perdido los dos primeros.
Sí.
Es muy sorprendente y además muy poco estadístico que de 3 tiebreaks Rafa Nadal pierda los 3.
Es verdad.
Porque lo normal es que al menos uno lo hubiera ganado. El tiebreak es un territorio en el que Rafa Nadal generalmente siempre da buen rendimiento.
Y él se refiere en rueda de prensa a eso como una de las claves del partido. Si lo que tenía que haber hecho es ganar uno de los tiebreaks, porque no es normal que pierda los 3 que he disputado. Ahora las semifinales son completamente la nueva generación del tenis y la vieja guardia. Federer y Djokovic van a jugar una por una parte y la otra es Zverev y Tim. Vamos a ver qué pasa en la final. Y la buena noticia, Luis, dentro de las malas del Open de Australia, pues la buena es que Garbiñe Muguruza ha ganado hoy a Pavlín Chekova y se mide en semifinales a Simona Halep. Nunca había llegado a semifinales en el Open de Australia y creo que está en una buena dinámica. Vamos a ver con Halep qué pasa.
Sí, pero es verdad lo que decías hace un instante. Compite el Big Three, podría haber metido a los tres en semifinales y hubiera ganado Rafa Nadal. No ha sido así, de tal manera que está garantizado que uno, por un lado, uno va a estar, ya sea Federer o sea Djokovic, pero se va a enfrentar con uno de los que están, llevan varios años tratando de derribar la hegemonía de los tres, y ahí entre Zverev y Thiem, yo creo que es favorito Thiem.
Yo también.
Claramente.
Sí, sí, yo también, y que Thiem le puede ofrecer resistencia a cualquiera de los dos.
Sí, sí. Si la final es Djokovic Thiem, que es lo que yo creo que va a ser, aunque me puedo equivocar, el partido va a ser espectacular.
Sí, totalmente, estoy de acuerdo.
Gracias, Dani.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan amigos 23 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. La actualidad política está muy marcada por lo que ha ocurrido en Cataluña y por las consecuencias que puede tener, tanto en Cataluña naturalmente como en España. Ya todos los partidos se han puesto en modo preelectoral, como no podía ser de otra manera, y algunas de las claves nos las ha dado durante la entrevista que hemos mantenido con él el diputado del Partido Socialista de Cataluña, Raúl Moreno. Pero todos los partidos, todos están absolutamente en fase electoral. Por ejemplo, nos decía Raúl Moreno que el PSC no va a apoyar en ningún caso a un candidato independentista, tratando de restarle credibilidad a esto que todo el mundo en el ámbito de la política da por hecho. Y es que hay un pacto ya suscrito entre el Partido Socialista, entre Esquerra Republicana y entre Podemos para que haya un tripartito. Pues nos decían desde el PSC que no. Y es curioso porque la toma de posición de Podemos, tal y como nos ha dicho hoy a todos los medios de comunicación Jessica Albiach, es interpretable. Porque ella habla de un pacto, pero no mete en ese pacto el PSC. Habla de un pacto que, tal y como suena, suena a Esquerra Republicana de Cataluña y Podemos a solas.
Hoy el país está más cerca de superar los recortes, de dejar atrás una fórmula agotada, que es la del gobierno Torra-Aragonés, y de tener un gobierno progresista. Solamente hay dos opciones y la ciudadanía tiene que escoger o repetir un pasado de desgobierno y de peleas o empezar un futuro feminista, progresista y verde. O estar bajo la sombra de Junts per Catalunya o tener un futuro con los comunes donde seamos decisivas.
Por lo tanto, quítate tú, Junts, que llego yo, comunes. ¿Y qué hace el PSC? Eso es lo que ella no quiere aclarar en esta toma de posición, pero bueno, quedan las elecciones, si se producen tal y como quería el señor Torra, hasta mayo no se van a verificar, ¿verdad? Que fíjense ustedes si tenemos tiempo para especular. Y durante este tiempo hay una operación que parece que sí que se quiere poner en marcha y que puede afectar mucho a los a dos de las marcas del llamado bloque de la derecha, el Partido Popular y Ciudadanos. Parece que están empezando a negociar la posibilidad de acudir juntos a esas elecciones autonómicas. Mariano Alonso.
Albert Rivera siempre dijo no a Casado para una coalición electoral, pero ahora Inés Arrimadas se abre a esa posibilidad, empezando por Cataluña, como dejaba claro este miércoles una de sus personas de máxima confianza, el presidente del Grupo de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa.
Mire, nosotros ya hemos dicho en reiteradas ocasiones que nosotros tendemos una mano a todos los partidos constitucionalistas, tendemos la mano para llegar a todo tipo de acuerdos, acuerdos antes de las elecciones y acuerdos posteriores a las elecciones en aquellos puntos básicos en los que el constitucionalismo debe estar de acuerdo y que básicamente son la defensa de los valores y de los principios de nuestra Constitución.
Un cambio de opinión que Casado celebraba.
Llevamos un año apelando a Ciudadanos a que llegáramos a algún tipo de plataforma o convergencia o coalición electoral, tanto a nivel nacional, y no fue posible, como en especial en Cataluña. Pero respetando escrupulosamente los plazos que Ciudadanos tiene que cumplir con su Congreso, en el que tendrán que establecer las líneas básicas de futuro. Yo he escuchado al portavoz en el Parlamento de Ciudadanos diciendo que si hay unas elecciones, cuando se convoquen, deberíamos hacer un esfuerzo conjunto los constitucionalistas, y lo único que puedo decir es que nosotros pues lo hemos hecho con hechos.
Pero que no gusta a todos en Ciudadanos, y no precisamente a voces poco autorizadas. Así se manifestaba el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea.
Ganamos haciendo un mensaje para todos, un mensaje integrador, y no sumándonos a una parte del espectro político. Yo creo que ese es el mensaje, insisto, del que hemos hablado siempre, del que ha hablado siempre la ejecutiva de este partido, y yo estoy seguro que con ese mensaje se puede y se debe ganar otra vez en Cataluña.
O sea, eso quiere decir que no.
Correcto, pero en político.
Además del modelo de partido, IGEA y Arrimadas, que podrían pelear en breve por el liderazgo de la formación, si el vicepresidente castellano y leonés da el paso y se presenta, tienen ya una discrepancia estratégica a nivel político.
Daniel Serrano es secretario general del Partido Popular en Cataluña y él, mejor que nadie, nos puede explicar hasta qué punto estas conversaciones están avanzadas y si esa intención es bilateral y está más o menos adoptada. Don Daniel, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis.
¿Va a haber coalición o no?
Bueno, yo creo que la postura de nuestro partido es bastante clara desde hace mucho tiempo. Nosotros siempre hemos apostado porque siempre es mejor sumar que ir divididos. Pero yo creo que el debate de una hipotética coalición lo debe tener cada formación en el seno de sus respectivos órganos, permitiendo el debate, permitiendo que las posiciones se marquen sin presiones ni sobre todo externas en este caso, y por lo tanto yo creo que aquí lo importante es que cada partido lleve este debate a sus órganos para que puedan tomar la mejor decisión, pensando sobre todo en el interés general de los ciudadanos y desde nuestro punto de vista creemos, ya lo hemos dicho desde hace muchísimo tiempo, creemos que es mejor sumar que ir divididos.
Claro, y yo entiendo que usted tiene la obligación de decirme lo que me acaba de decir, que por otra parte, informativamente usted lo reconocerá, no aporta gran cosa. Es decir, yo quiero que usted me reconozca, si puede hacerlo, si quiere hacerlo, que ya haya habido, que ya han existido contactos entre el Partido Popular y Ciudadanos para sentarse a hablar con más calma de esa posibilidad. ¿O no ha habido contactos?
Yo lo que le puedo decir es lo que he dicho anteriormente, que yo creo que esto es mejor pues que se lleve de forma discreta, insisto, sin presiones, para que se pueda tomar la decisión más óptima, insisto, pensando los ciudadanos de Cataluña, que es mejor sumar que ir divididos. Permítame y déjeme que no le pueda dar la respuesta, sobre todo pensando en el buen fin del objetivo, que es ir juntos y no divididos.
Bueno, pues entonces tendremos que recurrir a las preguntas hipotéticas. Imaginemos que efectivamente se producen ya unas conversaciones más avanzadas, que los partidos han considerado, después de una deliberación interna cada uno de ellos en sus órganos respectivos, que hay que ir en esa dirección. El Partido Popular pondría pegas con los nombres, es decir, aquí en Cataluña, en concreto en Cataluña, digamos, el partido mayor, si atendemos a los resultados electorales, es Ciudadanos. Ellos querrían imponer, por ejemplo, la candidatura de Lorena Roldán. ¿El Partido Popular pondría objeciones?
Bueno, nosotros siempre hemos dicho que en ese hipotético caso seríamos generosos, pensando siempre en el interés general de los ciudadanos, pero también teniendo en cuenta que el marco también ha cambiado y es cierto que la fotografía actual en Cataluña no es exactamente igual que la que se produjo en las elecciones autonómicas de 2017. Sin ir más lejos, el Partido Popular estuvo por delante en número de votos en las últimas elecciones generales. Incluso algunas encuestas, a día de hoy ha salido una, por ejemplo, donde el Partido Popular se sitúa por encima de Ciudadanos. No es cuestión tampoco ahora mismo de debatir nombres y quién debe encabezar. Yo creo que es mejor, insisto, tener un debate sosegado cada uno en sus respectivos órganos, por respeto a la militancia y por respeto a sus órganos, y sobre todo pensando en las propuestas que deben hacerse, pensando en el interés general de los ciudadanos, y por lo tanto yo no creo que haya que tomar esa decisión en fotografías del pasado, sino sobre todo pensando en fotografías del presente y del futuro.
Bueno, usted conoce la política catalana infinitamente mejor que yo, es usted un actor de la vida política catalana. Me sorprende mucho la posición inicial preelectoral, que no me termino de creer, ni en el caso del PSC, ni en el caso de ningún otro partido, porque en campaña electoral dicen ustedes unas cosas y luego a veces las cumplen y la mayor parte de las veces no. Pero bueno, lo cierto es que el Partido Socialista de Cataluña está diciendo que nada de tripartito y que nada de apoyar después de las elecciones a un candidato independentista. ¿Usted se lo cree?
Bueno, pues es que utiliza la misma estrategia idéntica que la utilizó el señor Sánchez en las elecciones generales, donde en campaña prometió una cosa y al día siguiente de las elecciones hizo exactamente la contraria. Por lo tanto, basándome en ese último precedente reciente, evidentemente yo no me creo al señor Iceta. El señor Iceta está deseando pactar con Esquerra Republicana. Ya hay pactos con ellos en Cataluña, en muchísimos municipios, y hay un pacto del Partido Socialista Obrero Español con Esquerra Republicana. ¿Quién se puede creer que si el señor Iceta puede pactar con Esquerra Republicana, no lo va a hacer? Evidentemente, ahora estamos en pre-campaña, él quiere intentar marcar un discurso, pero yo creo que el precedente más reciente lo desmiente.
¿Y eso puede ser determinante en la campaña electoral? Porque, claro, la gente que vote partidos, llamémosles para entendernos constitucionalistas, están marcando una línea. no están por la labor, digamos, de pactar con el independentismo. Si el Partido Socialista de Cataluña fuera un partido bizcochable, eso le podría traer consecuencias no precisamente beneficiosas en la campaña electoral. ¿Cree usted que ese va a ser uno de los ejes de lo que se diga a partir de ahora en campaña en Cataluña?
Pues seguramente el Partido Socialista de Cataluña ya en los últimos años tiene un déficit de credibilidad importante, que le ha pasado de tener 52 escaños a 17, precisamente por sus pactos con el nacionalismo más radical en Cataluña. Si tenemos en cuenta, además, que el Partido Socialista Obrero Español, de la mano del señor Sánchez, ha pactado recientemente con Esquerra Republicana, pues yo creo que se le está viendo el plumero al señor Iceta, y por lo tanto, ese posible votante de izquierdas constitucionalista que podría haber en el Partido Socialista de Cataluña una opción, yo creo que lo irá descartando poco a poco cuando se vaya desnudando el señor Iceta y se le vayan viendo sus verdaderas intenciones. Ahí nosotros, como Partido Popular, tenemos una opción muy, muy interesante, muy importante y una gran oportunidad de dirigirnos a ese votante de izquierda, que bueno, sin perjuicio de su sensibilidad de centro-izquierda, las coordenadas políticas en Cataluña son otras, son el respeto a la legalidad, a la Constitución, a la convivencia, y en ese sentido creemos que nuestra oferta electoral puede ser mucho más interesante que la que pueda ofrecer el señor Iceta, que estará basada en nuevos engaños y en nuevas mentiras.
¿Qué dice su olfato político, don Daniel? Desde el punto de vista de la competición entre los independentistas, ¿Esquerra va a estar por delante de Junts, como creen los de Esquerra, o puede cambiar el panorama?
Bueno, establecer conclusiones en ese mundo no es sencillo, ¿no? Sobre todo cuando en los últimos tiempos esos dos paisajes se confunden y ya no sabe uno qué es Esquerra Republicana y qué es Junts per Catalunya, ¿no? Porque se cae muchas veces en el peligro de la confusión, ¿no? Son dos paisajes que se confunden, son fórmulas prácticamente idénticas y es difícil establecer quién pueda quedar por delante. En cualquier caso, yo creo que hoy hemos asistido a un episodio más patético del señor Torra, anunciando unas elecciones que no se convocan, diciendo que va a aprobar unos presupuestos que no comparte, intentando expulsar del gobierno a los consejeros de Esquerra Republicana que no le han dejado, y por lo tanto yo creo que hoy hemos asistido a un episodio más patético del señor Torra y de toda la fantasía separatista, ¿no? Por tanto, permítame que sea muy prudente en poder establecer quién pueda quedar por delante, porque insisto, los paisajes se confunden y no es sencillo determinar qué es una cosa y dónde empieza la otra.
Y la última, si me lo permite, hablando ya directamente del Partido Popular, no sabremos, porque usted tampoco me quiere ayudar a colegirlo, si habrá o no habrá pacto con Ciudadanos, pero el Partido Popular tiene claro su liderazgo autonómico. ¿Saben quién manda? ¿Quién sería cartel en el caso de que tuvieran que ir solos a las elecciones?
Bueno, nosotros tenemos un presidente del partido y un líder claro, que es Alejandro Fernández, y evidentemente si vamos en solitario, nuestro cabeza de cartel, no le quepa a usted la menor duda, que sería el señor Fernández.
Bueno, lo digo porque a veces ya saben ustedes que hay paracaidistas que llegan de Madrid que luego provocan una especie de disensión interna dentro del Partido Popular de Cataluña. Ya sabe por dónde voy.
Sí, le puedo confirmar que no, que en este caso el liderazgo está claro, está muy definido, está muy consensuado, y por lo tanto, en ese sentido, si el Partido Popular fuera finalmente en solitario, nuestro cabeza de cartel sería Alejandro Fernández, sin paracaidistas y sin operaciones extrañas.
Don Daniel Serrano, secretario general del Partido Popular en Cataluña, muchas gracias y un saludo.
A usted, don Luis.
10 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Hay un par de referencias judiciales también interesantes en la crónica informativa del día. Hoy hemos conocido las conclusiones provisionales todavía del Ministerio Público, es decir, del fiscal en el caso Lezo. Pide 8 años de prisión, que no son pocos, y 19 de inhabilitación para Ignacio González. Lucía Regidor.
La Fiscalía pide esa pena por los delitos de fraude a la administración y malversación de caudales públicos en la compra por parte del canal de Isabel II de la empresa brasileña Emisao. Según el fiscal, se acordó pagar un sobrecoste, de los cuales unos 4 millones de euros eran para pagar comisiones. En esta tarea participaron otros 6 acusados, para los que el fiscal reclama penas de entre 2 y 7 años de cárcel. El escrito indica que González aceptó pagar 31 millones de dólares de dinero público por el 75% de la empresa brasileña de agua, pese a saber que los informes fijaban su valor en torno a los 20 millones. El fiscal precisa que parte de las negociaciones para el reparto de comisiones se produjeron en el propio despacho oficial de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Bueno, que me perdone, Rocío, que le he cambiado sin querer el apellido y he dicho regidor cuando es Guadalupe. Bueno, vamos a hablar de otro asunto que tiene también que ver con la justicia. En este caso es una noticia muy curiosa que demuestra hasta qué punto las cuentas de Podemos son las cuentas del gran capitán. Tal vez recuerden ustedes que hubo un episodio que enfrentó judicialmente al padre de Pablo Iglesias con Germán Terch. Y el padre de Pablo Iglesias se creyó contra Germán Terch y hubo que empezar a abrir un trámite judicial. Bueno, pues hoy hemos sabido, y lo cuenta en exclusiva Libertad Digital, que la factura de ese proceso no lo pagó el padre de Pablo Iglesias, lo pagó Podemos. Ni más ni menos, Miguel Ángel Pérez.
Libertad Digital publica en exclusiva la factura de 1.114 euros de gastos en procurador por la demanda que presentó el padre del vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, contra el periodista y actual eurodiputado de Vox, Germán Terch, por un artículo publicado en ABC. Dicha factura fue remitida a Podemos y en ella figura como cliente Francisco Javier Iglesias. La factura se corresponde con un recurso de apelación en la Audiencia Provincial de Zamora. El padre de Iglesias presentó dicha demanda contra Terch ante el juzgado de primera instancia instrucción número 3 de Zamora, reclamando daños y perjuicios por intromisión ilegítima en el honor por un artículo publicado en el diario ABC en febrero de 2016. Las fuentes de la formación morada consultadas por el Radio Libertad Digital apuntan que los gastos de la defensa del padre de Iglesias también corrieron a cargo del partido. Francisco Javier Iglesias se presentó como número 9 en las listas de Podemos al Ayuntamiento de Zamora en las pasadas elecciones locales sin salir elegido. Por lo tanto, no ostenta cargo público.
Bueno, otro de los grandes asuntos, ayer adquirió, en fin, tintos de titulares tipográficamente llamativos en todos los medios de comunicación, fue la reflexión que hizo a título personal el presidente de Extremadura, el señor Guillermo Fernández Vara, diciendo que tenía que pedirle explicaciones a la ministra de Trabajo por la subida del salario mínimo interprofesional, porque esa subida había tenido repercusiones negativas en los datos de la EPA que maltrataron especialmente a su comunidad autónoma. Y entonces él nos vendió ayer, como ustedes ya recuerdan, lo digo para que vean hasta qué punto el recorrido informativo tiene su lógica, había pedido, digo, una entrevista con Yolanda Díez, que es la ministra de Trabajo. Y hoy sí hemos conocido la réplica de la ministra de Trabajo diciendo, sí, yo me voy a entrevistar con el señor Fernández Vara, pero que quede claro que no porque él me haya pedido la entrevista después de los datos, me la había pedido antes y además ha leído mal los datos. Rocío Regidor.
Buenas tardes, dice Díaz que se va a reunir con Vara, al igual que con el resto de presidentes autonómicos, y remarca que el presidente extremeño solicitó ese encuentro antes de conocerse la subida del salario mínimo.
El señor Fernández Vara se ha puesto en contacto, no ex post, sino ex ante, con esta ministra. Lo vamos a recibir encantados y, desde luego, sorprenden algunas afirmaciones porque es el segundo mejor dato en la senda histórica desde el año 2009.
Mañana de encuentros con el colectivo autónomo, con ATA, UATAE y UPTA, en el que la subida del salario mínimo también ha sido protagonista con diferentes puntos de vista. Lorenzo Amor, ATA, Eduardo Abad, UATAE.
Hay que sentarse con la gente del campo. Y lo hemos puesto de manifiesto porque los datos que hemos conocido de este último año reflejan que ha habido una incidencia especial en dos sectores, ¿no? El sector agrario y el sector del servicio doméstico.
Absolutamente a favor, pero ahora tenemos que dotar al sistema y, sobre todo, en los ámbitos rurales, de mecanismos que permitan precisamente tirar de la contratación y contratar a trabajadores si somos capaces de modificar el sistema fiscal.
Todas las asociaciones se han mostrado agradecidas por la prontitud en esta reunión y han destacado las principales necesidades del sector: incrementar la legislación sobre falsos autónomos y acercarse a la cotización por ingreso real.
Bueno, los ánimos están muy caldeados, lo digo porque, aparte de las reuniones políticas que se están produciendo, ahora hablaremos de la reunión de la ministra con los autónomos, pero es que al margen de eso están los propios afectados, los agricultores extremeños están muy caldeados. Por las circunstancias que hacen referencia a su colectivo profesional, que está especialmente castigado por el paro. Y esta mañana se ha producido una evidencia clara de hasta qué punto están enfadados. Había una reunión, una comparecencia en una feria, Agroexpo, donde estaba el ministro de Agricultura, con el presidente extremeño. Y entonces los agricultores han ido allí y han querido ver al presidente extremeño y sobre todo al ministro de Agricultura, para trasladarle sus quejas, que son bastante coincidentes con las que ayer hizo públicas el propio Guillermo Fernández Vara. Pero el ministro no estaba por la labor de atenderles. De tal manera que ellos han forzado la barrera policial y en ese forcejeo con las fuerzas se ha producido un altercado bastante gordo. Carmen Arreaza.
Las organizaciones UPA-UCE, ASAJA y COAC, convocantes de la manifestación en la localidad pacense de Don Benito, han logrado reunir a unas 10.000 personas, 3.000 según la delegación del Gobierno, para reclamar precios justos en el campo extremeño, que también consideran se ha visto perjudicado tras la subida del salario mínimo interprofesional.
Con los precios que tenemos, esto es ruinoso.
Está fatal el campo.
Pedro Sánchez tiene la obligación, a través de un real decreto de ley, fijar unos precios mínimos y dignos.
La manifestación ha llegado a las puertas de la institución ferial de Extremadura, donde estaba prevista la visita a la Feria Agroexpo del ministro de Agricultura, Luis Planas, y del presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien precisamente ayer cuestionaba si esa subida del SMI perjudicaba al sector agrario de la región. Los manifestantes, con los ánimos muy tensos, intentaban rebasar el cordón policial para intentar acceder al recinto y trasladarles sus demandas al presidente y al ministro. Los antidisturbios se veían obligados a cargar contra ellos empleando pelotas de goma después de que estos les hubieran lanzado vallas y objetos. Como consecuencia de esto, un total de 12 agentes y 3 manifestantes han resultado heridos de carácter leve y se ha tenido que suspender la inauguración oficial. En el interior del recinto, el ministro de Agricultura, Luis Planas, lanzaba este mensaje a los agricultores.
El problema de los precios se pueda evidentemente limitar, pero nunca podremos reducir a cero teniendo en cuenta las leyes de la oferta y la demanda.
El ministro ha abogado por poner en marcha medidas que mejoren el sector, como el almacenaje privado y la incorporación de la directiva europea frente a prácticas desleales comerciales. Por su parte, Guillermo Fernández Vara se ha comprometido a reunirse en los próximos días, ha dicho, con los representantes legales de los agricultores.
Vamos a hablar con Lorenzo Amor, que es el presidente de los autónomos, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Don Lorenzo, bienvenido. Buenas noches.
¿Qué tal, don Luis? Buenas noches.
Están los ánimos muy caldeados, ¿eh?
Bueno, pues sí. Lo que ha ocurrido en Don Benito pues refleja una situación que tiene un sector muy concreto, como es el sector del campo, el sector agrícola, que lo que está viendo es que sus costes de producción, sus costes laborales están aumentando, la renta agraria está bajando y sus productos pues cada día se compran a un precio más bajo, y la situación hoy se ha reflejado en una situación complicada, ¿no? Y además, bueno, hay que decirlo, ¿no? Cuando conocimos ayer la EPA, son prácticamente 35.000 personas menos los que hay en el sector agrario en el último año, ¿no? Y esto refleja una caída de los ocupados en este sector.
Bueno, aquí hay una polémica de fondo y quiero que usted me dé su criterio particular a propósito de ella, y es la posición que por una parte mantienen los propios agricultores, hasta donde yo he entendido, coincidente con la que expuso ayer el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, a propósito del impacto negativo que tiene el establecimiento del salario mínimo interprofesional en la creación de puestos de empleo. Y luego está, naturalmente, Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, que desmiente absolutamente ese hecho. ¿Usted está cerca de cuál de las dos tesis?
No, vamos a ver. La subida del 22,3% del salario mínimo interprofesional el pasado año, además, rompiendo los acuerdos que había y de forma unilateral, sin acuerdo de diálogo social, nosotros estamos totalmente en contra y a paso a factura. Lo ha dicho el Banco de España, lo ha dicho muchos organismos y, bueno, de hecho, ayer en la EPA hemos visto que hay dos sectores que decíamos ya que iba a afectar, como era el sector agrícola o el servicio doméstico, que han perdido en el año 70.000 ocupados, 70.000 empleos. Además, es verdad que el salario mínimo, hay determinadas comunidades que afecta más que otras, la subida que ha habido del 22,3. Bueno, y el caso de Extremadura o Castilla-La Mancha o Andalucía o otras comunidades, pues afecta mucho más que a lo mejor en Madrid, en Barcelona o en Bilbao. Y bueno, eso es lo que se ha puesto de manifiesto, y el señor Fernández Vara pues lleva razón en lo que ha dicho. No quiere decir que no haya otros sectores donde haya tenido incidencia, pero principalmente se ha concentrado en estos dos sectores.
¿Y usted ha tenido la oportunidad de trasladarle esta idea a Yolanda Díaz esta mañana cuando se ha visto las caras con ella?
No, vamos a ver, nosotros lo que hemos dicho es que lo que el presidente de COE manifestó cuando se llegó al acuerdo de que este año subir un 5,5% del salario mínimo frente a los 1.000 euros iniciales que nos encontrábamos y que nos decían que se iba a poner. Y es que, hay que sentarse, el Ministerio de Agricultura se tiene que sentar con el sector del campo y bueno, y buscar alternativas, porque si no es un problema, y es un problema teniendo en cuenta la renta agraria que está bajando y teniendo en cuenta los incrementos de costes laborales que esto está generando. Y luego también otro de los aspectos que pusimos de manifiesto y que a veces se habla poco, y es que hay muchos autónomos, hay muchas pequeñas empresas que trabajan con administraciones, que las administraciones tenemos un contrato público con ellas desde hace a lo mejor 2 años o 3 años, y que los incrementos de la subida de los costes laborales pues no se han repercutido en esa prestación de servicios, en esos contratos públicos que se tienen. Y, por tanto, la COE y el propio presidente de COE ha puesto la necesidad de que eso hay que revisarlo. No puede ser que por decreto o con acuerdo o sin acuerdo se suba el salario mínimo, pero sea la propia administración la que al final no traslade a los precios, es decir, a los contratos públicos que tiene con autónomos y pequeñas empresas, ese incremento de costes que al final recae directamente sobre el pequeño empresario, sobre el autónomo.
¿Y cuál ha sido la respuesta del Gobierno, la predisposición del Gobierno a atender esas reivindicaciones, don Lorenzo?
Bueno, el ministro Planas creo que tiene previsto sentarse con el sector del campo, y bueno, mañana recibe el presidente del Gobierno a los interlocutores sociales, a los sindicatos y a las organizaciones empresariales. Le puedo decir que el mensaje de las organizaciones empresariales va a ser insistir al presidente del Gobierno que tiene que llevar a efecto ese compromiso, que desde luego subir el salario mínimo este año con acuerdo a 950, pero que los contratos públicos, hay que reformar la ley de contratos públicos para que se traslade a las contrataciones públicas esos incrementos de los costes laborales.
¿Cree usted, vislumbra usted en el horizonte una posición de acuerdo, es decir, de convergencia de puntos de vista?
Bueno, yo creo que tiene que haber acuerdo, ¿no? La situación que está viviendo, vuelvo a insistir, es que el problema de subir el salario mínimo no es igual en Extremadura que subirlo en Madrid. Le voy a poner un ejemplo, ¿no? Aquí se habla del Parlamento Europeo, la Comisión Europea, que hay que llegar a cumplir la Carta Social Europea. Carta Social Europea, que significa que el salario mínimo tiene que ser el 60% del salario medio. Bueno, pues en Extremadura, el salario mínimo para este año, para el año 2020, 1.108 en 12 mensualidades, es el 67% de el salario medio, con lo cual se está cumpliendo ya la Carta Social Europea, pero en Andalucía el 62,1, en Canarias el 65%, hay 9 comunidades que ya superan ese 60%. Por tanto, esto decir que bueno, en comparación, por ejemplo, con Madrid, no llega al 50%, o con el País Vasco, que tampoco llega al 50%.
Lo que pasa es que, si usted me lo explica, lo entenderé, pero perdone que yo le exprese mi incapacidad para saber en qué margen, digamos, de maniobra nos movemos, porque la decisión de subir el salario mínimo ya es adoptada. Es una decisión difícilmente reversible. Podríamos a lo mejor establecer de cara al futuro que las subidas que se establecieran no fueran homogéneas en todo el territorio nacional, sino que, como usted explica, atendieran a los intereses específicos de cada uno de los sectores y de las regiones. Pero ¿cómo evitamos que entre en vigor lo que ya ha sido decidido por el Gobierno y además con la complicidad de la COE?
Bueno, habrá que buscar mecanismos, y así lo hemos puesto de manifiesto y la propia COE lo ha dicho, mecanismos para compensar al sector agrícola de ese incremento de costes laborales, y hay muchas formas de poder hacerlo.
¿Por ejemplo?
Mire, por ejemplo, cumpliendo la directiva europea, que entre otras cosas tiene que vigilar que haya dentro de la competencia, pero desde luego que los precios los que se compran los productos no significa que se pueda hacer un dumping como se está haciendo, y es un problema para el sector agrícola. Es decir, uno puede pagar mejores salarios, pero para pagar mejores salarios sus productos y sus servicios se tienen que pagar a su precio. Pero ya le digo que hoy en el sector del campo y en muchos sectores, en muchos productos, los costes de producción están muy por encima de lo que se está pagando.
Don Lorenzo Amor, le agradezco de corazón que nos haya atendido. Un saludo muy cordial y mucha suerte.
Muchas gracias.
En Casa de Herrero, es Radio.